de Panamá. ¿Qué implicaciones tiene para Colombia el que se establezca que muchos personajes del país estarían utilizando una firma de Panamá para colocar sus dineros, para hacer sus transacciones por fuera de la vigilancia de la Administración de Impuestos en Colombia? Nos acompaña a esta hora el experto Horacio Ayala. Él fue director de la DIAN, es consultor privado y profesor universitario. Colabora como columnista en diferentes medios de comunicación. Doctor Ayala, un gusto saludarlo.
Muchas gracias. Lo mismo, Darío. Buenos días.
Doctor Ayala, ¿qué tan grave es el que aparezcan nombres de colombianos? Dice el consorcio de medios, serían 850 en esta lista.
Pues esta es una historia antigua, ¿no? Los paraísos fiscales han venido existiendo desde hace muchos años y para nadie es un secreto que Panamá es uno de los favoritos para los colombianos en la medida que está tan cerca, habla el mismo idioma, etcétera. Lo nuevo es que se hayan filtrado estas informaciones, porque pues hasta ahora no había ocurrido. Precisamente una de las características de estos territorios consiste en la total reserva sobre los dueños de los dineros. En cuanto a la gravedad que pueda tener, pues todo depende de cada caso. Fundamentalmente, yo diría que lo más importante ahí es ver el origen de los dineros, porque cuando se presentan estas situaciones es probable que haya dineros de dudosa procedencia, dineros que se originan en delitos, etcétera, en cuyo caso pues las investigaciones tendrán que apuntar a esto. Desde el punto de vista ya de la inversión en el exterior, por ejemplo, desde el punto de vista tributario, también depende si esos dineros han sido declarados o no por sus poseedores. Si han sido declarados en Colombia por sus poseedores, los dineros, las acciones en las sociedades, etcétera, porque pues de no serlo, ya le corresponde a la DIAN iniciar las investigaciones y aplicar las sanciones del caso. Digamos, per se, como ha hecho la inversión en el exterior, no constituye una falta ni está prohibida por las normas. Por el contrario, las normas cambiarias en Colombia autorizan la apertura de cuentas en el exterior, en moneda extranjera, pero por supuesto todo esto dentro de los cauces legales, porque aquí sí hay unos controles y hay que cumplirlos.
El hecho, doctor Ayala, es que en los documentos se muestran correos, se muestran conversaciones que indican que esta empresa a muchos de sus clientes lo que les brindaba era asesoría para precisamente evadir los impuestos en sus países, y se dice incluso y se habla de refacturación. De ahí que entonces empieza a haber algún tipo de sospecha.
Sí, pero es que además es muy importante tener en cuenta el concepto de lo que se denomina sociedades offshore. Una sociedad offshore es una sociedad que se constituye en un país como en este caso Panamá y que permite que desarrolle una serie de actividades, pero en el papel. Es decir, hay muchas de estas sociedades que las denominan también facturadoras, que lo que hacen es desarrollar actividades, pero teóricamente, porque los bienes o servicios nunca se ven en ese país. Por decir algo, o quien tenga una sociedad de estas en Colombia podría estar comprando mercancía en un país que no es paraíso fiscal. Esa mercancía no pasa por el paraíso fiscal, sino que llega directamente a Colombia, pero a través de la triangulación de los papeles se subfactura de tal manera que no se pagan los impuestos que debía pagar en el sitio donde se vende, ni en Colombia donde se compra para revender, sino que la gran utilidad se queda en el paraíso fiscal donde no hay impuestos. Esa es una de las figuras, esa triangulación es una de las figuras que se utiliza, por ejemplo, en ese caso. pero muchos de estos tienen que ver con el ocultamiento de bienes, por supuesto.
Doctora Ayala, buenos días. Quisiera saber, una persona que aparece en ese listado y no quiere tener problemas con la Dirección de Impuestos y Aduanas porque dice que sus dineros son de origen lícito y no hay ninguna mala intención en temas tributarios por tener esos dineros en ese paraíso fiscal, ¿qué debería hacer esa persona para no tener problemas con las autoridades? Y en caso de no hacerlo, ¿cuáles serían las implicaciones para esa persona?
Pues, por supuesto que si no ha declarado en Colombia esos bienes, lo que tendría que hacer para evitar las dificultades es declararlos pagando el impuesto que corresponde, que ha sido reducido a través de precisamente la norma recientemente expedida en el año 2014, con una sanción. Pero, si ya los declaró, no tiene que preocuparse.
Sí.
Y en el evento en que no lo haga y la administración tributaria lo detecte, pues iniciará las investigaciones de rigor, lo requerirá, le preguntará por qué no los declaró, cuál es el origen de esos dineros, y si las respuestas no son satisfactorias o las pruebas que aporta, le determina el impuesto que corresponda más una sanción por inexactitud.
Doctora Ayala, si se configurara aquí en muchos de los casos una evasión, esto sería muy doloroso para el país. ¿Qué proporción de evasión hay en Colombia justo ahora que se está buscando una reforma tributaria que precisamente es que busca disminuir la evasión?
Pues hay muchas cifras que se manejan al respecto, ¿no? Difieren de acuerdo con los impuestos. En el IVA siempre se ha manejado una cifra alrededor del 25%. En el impuesto sobre la renta, pues una suma similar, pero probablemente en renta es mayor, porque se presentan situaciones como estas que no se dan en el IVA, que es exclusivamente dentro del país. Pero son cifras que por la naturaleza de los hechos es muy difícil comprobar, ¿no?
Si se lograra disminuir mucha de esa evasión que se hace a través de estas sociedades y de los paraísos fiscales, ¿sería mucho más suave una reforma tributaria que tendría que pagar todos los colombianos o no?
Indudablemente, pero además de eso, Darío, uno de los aspectos que afecta a la tributación en Colombia es que es una tributación injusta. Aquí hay muchos que pagan lo que les corresponde, pero muchos más probablemente que no lo hacen, pero no es solamente por la evasión directa como la utilización de estos instrumentos, sino porque la legislación en Colombia en ese sentido lo facilita. La cantidad de recovecos que tiene, la cantidad de excepciones para algunas que inclusive se otorgan discrecionalmente, ese tipo de cosas, pues por supuesto que afectan mucho la tributación. Yo pienso que la evasión nace en gran medida de la legislación, que es compleja y que es incompleta en los casos, que es totalmente distorsionada.
Doctora Ayala, aprovechando sus conocimientos, usted nos quiere explicar a todos los que no tenemos dinero cómo funciona esto. O sea, esta oficina en Panamá, ¿uno cómo saca el dinero? Y yo me imagino que las personas que están en esta lista deben de tener, qué sé yo, por lo menos $1,000,000. ¿Este dinero cómo lo transfieren o cómo lo mueven? ¿Y para qué lo sacan? O sea, si yo tengo $1,000,000, ¿por qué no lo guardo en un banco de Colombia o en un banco nuestro?
Bueno, mucha de ese dinero corresponde a transacciones que se hacen en el exterior. Es decir, la gente recibe plata en el exterior de negocios que no ha declarado en Colombia y pide que le depositen la plata en una de estas sociedades. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos abogados, estos intermediarios? Por supuesto, con el apoyo de los abogados colombianos, ¿no? Claro. Pues eso se hace en combinación. Lo que hacen es que crean una sociedad. Anteriormente lo más frecuente era crear una sociedad con acciones al portador. de tal manera que nadie sabía quiénes eran los verdaderos dueños. Entonces la sociedad aparece, pues el dinero aparece a nombre de esa sociedad, pero si no se sabe quién es el dueño de esa sociedad, pues es imposible detectarlo. Poco a poco, y más que todo por una acción de los bancos que se oponen a aceptar depósitos de sociedades al portador, con acciones al portador, más que todo por razones de lavado. Es que aquí existe pues un agravante que es el tema del lavado de dinero y el contrabando. Entonces, ahora lo que hacen es buscar testaferros para nombrarlos como accionistas en vez del verdadero dueño, o cadenas de sociedades. Entonces los dueños de una sociedad son otras sociedades y detrás de esas hay otras, etcétera, con la que se diluye la posibilidad de identificarlos. Esa es la forma como normalmente operan estas instituciones. Hay un dato curioso que me parece interesante mencionarlo. Ustedes van a leer la lista de los inversionistas de Colombia en el exterior, de las inversiones de Colombia en el exterior, el destino de las inversiones. Entre los primeros 10 hay 5 paraísos fiscales. Y al contrario, si miran el origen de las inversiones del exterior en Colombia, la situación es similar. En los primeros hay paraísos fiscales, lo que muestra pues que los dineros se mueven mucho a través de esos instrumentos.
Doctor Horacio Ayala, muchísimas gracias por su explicación.
Con mucho gusto, Darío.
Es un gusto escucharlo. Fue director de la DIAN, es consultor privado, experto en materia tributaria y profesor universitario.
Anoche, Darío, la Fiscalía General de la Nación anunció que creará un grupo de trabajo para obtener información sobre el caso, aunque advirtió, eso sí, que con Panamá hay unas diferencias para obtener información desde el punto de vista de los manejos de los dineros de los privados. No hay